Si te estás preguntando cómo crecer tu consulta privada, ya que tienes poco conocimiento de negocios, no quieres abaratar precios o dañar tu imagen profesional en el proceso, bueno, si esa es tu pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y gracias a mi formación como consultor y estratega en la capital del turismo médico en Latinoamérica, fundé Top Clinic, una plataforma especializada en el desarrollo de la consulta privada. He ayudado a cientos de especialistas a construir un negocio con su praxis privada de una manera ética y con crecimiento continuo. Y si me das la oportunidad, también lo haré contigo. Sin más, comenzamos.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de Top Clinic. Seguimos con esta serie de entrevistas y hoy me toca seguir entrevistando a personas que tuve el placer de servir con el curso del Reto Doctor Digital y que he estado monitoreando su crecimiento y viendo obviamente que la están rompiendo. Con nosotros está el doctor Rodrigo Garza, es angiólogo. Doc, ¿nos podría decir quién es, qué hace, dónde está? Para que pues nos lo conozcan un poquito.
Gracias, Saúl. Claro que sí. Bueno, como bien lo dijiste, yo soy Rodrigo Garza Herrera. Yo radico en la ciudad de Morelia, Michoacán. Soy angiólogo cirujano vascular y endovascular. Y tengo por ahí varias actividades. Estamos involucrados acá en Morelia en un centro multidisciplinario para la prevención de complicaciones del diabético y el tratamiento de úlceras. Entonces ahí funjo como director quirúrgico, donde pues ofrecemos el servicio integral para todos los pacientes con pie diabético, úlcera varicosa, heridas, prevención del pie diabético. Estamos también trabajando ahí con otras especialidades. Y pues es una parte de los proyectos donde enfocamos un poco no solamente al tratamiento, sino también a la prevención, que es una parte, pues creo yo que es como el futuro, ¿no? Que se viene en la medicina, enfocarnos un poco más a la prevención, más que al tratamiento. Y además, pues estamos involucrados en algunos proyectos con la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Actualmente estoy de director del Comité de Cirujanos Vasculares Jóvenes. Por ahí también estamos en el comité editorial de la Revista Mexicana de Angiología. Hemos participado también en las evaluaciones del Consejo Mexicano de Angiología. Y también yo soy anfitrión de un podcast, el Angio Podcast, que es el espacio oficial de la Sociedad Mexicana, donde hacemos análisis de artículos de revisión científica con la intención de facilitar el mantenerte actualizado y pues digerir, ¿no?, de cierta forma el conocimiento para que a través del podcast de la especialidad pues lo puedas escuchar y estar al menos, si no tienes el tiempo de leerlos, pues escuchando y actualizándote sobre los nuevos trabajos de investigación en la especialidad. Y pues por ahí pues nos involucramos en varios proyectos y pues ahí estamos echándole ganas, ¿cómo ves? Wow.
Pues para que vean que no está cualquier persona acá y digo, me encanta porque, Doc, yo digo, a mí la verdad, una de las maneras más padres que se me ha hecho poder conectar con profesionales de la salud ha sido a través del reto porque pues son gente inusual o gente que hace cosas inusuales o está buscando hacer cosas inusuales para tener resultados inusuales también. Y dentro de esto, pues una de las cosas que hablamos mucho es eso que hablaba usted sobre la parte de la prevención, ¿no? Como modelo de negocio, no como nada más modelo social. Una de las cosas que hemos visto y con resultados medibles, cuantificables, comprobables, es que cuando nosotros nos dedicamos a educar primero, ¿no?, sobre los problemas que hay, curiosamente abrimos como esta bóveda mágica de personas que o están interesadas en ayudarte a potenciar tu mensaje o compartirlo más, o conectarte con personas que tienen el problema y automáticamente recibir personas que necesitan de lo que estás hablando. Y es parte, ¿no?, de una tarea fundamental que a veces nosotros le hemos delegado mucho al gobierno o le delegamos mucho a estas iniciativas de asociaciones civiles o no sé, no lo vemos nosotros como pieza clave dentro de nuestra praxis. Y curiosamente es algo que les decía, o sea, parte de nuestro compromiso. Como cualquier profesionista, o sea, yo no nada más me atrevería a decirlo como en el área de la salud, sino, por ejemplo, para mí es importante que la gente tome buenas decisiones alrededor de cómo desarrollar sus negocios. Por ende, subo un podcast o contenidos educativos para prevenir que tomen malas decisiones o que hagan un diagnóstico correcto de lo que están haciendo y puedan tomar mejores decisiones también alrededor de eso. O sea, la prevención, la formación, la educación sigue siendo una punta de lanza que se ha demostrado en diferentes industrias, en diferentes sectores, que de comunicarse correctamente cosecha frutos a solamente las personas que están buscando la transacción, ¿no? El tratamiento. Y tanto como profesionista de la salud, te posiciona muchísimo mejor porque estás haciendo algo o estás dándote el tiempo de algo que muchos no están haciendo y te abre puertas que a muchos no se le están abriendo, porque pues está sirviendo con excelencia. ¿Cuál ha sido, Doc, como los resultados de esta postura alrededor, no sé, de su proyecto empresarial o a partir de otras iniciativas que usted haya realizado con este proceso, Doc?
Pues creo que diste ahí en un punto importante, y es algo que tú mencionabas también durante el curso, que aunque de repente te digan, no, pues el mundo del marketing y la medicina son polos opuestos, creo yo que realmente la mayor parte de lo que hacemos en nuestra práctica diaria ya va relacionada a esto. Y realmente esta difusión de conocimiento es lo que, como médico, es lo más importante. Al final, por ejemplo, a los pacientes les comento yo, pues conmigo está aquí en consulta 20, 30 minutos, y si le hago una cirugía, pues en la cirugía estamos 1 a 2 horas, y lo que me interesa realmente que se lleve mi consulta no son estos 20 minutos, sino todo lo que usted va a aprender para después aplicarlo en casa. Entonces, de cierta forma, esta es la parte que tú nos comentabas durante el curso, donde es, pues sí, o sea, ahorita yo te doy algunas herramientas, pero lo importante es que tú empieces a cambiar esta forma de analizar las cosas y de procesar las ideas, donde empieces también tú a ver las cosas de forma distinta. Y si nosotros logramos impactar de esa forma al paciente, creo que ya hablando ahora sí como en el tema empresarial tal vez, pues vas a tener un cliente mucho más identificado con tu marca o con tu producto, porque él realmente va a notar esto. O sea, dejar de ser ese doctor donde llegó, le diste una consulta, se fue con una receta de 8 medicamentos y regresa a la semana y a la otra semana y a la otra semana, donde desafortunadamente esas prácticas en nuestro país pues sí suceden bastante. Y tarde o temprano el paciente se cansa, o sea, no son un barril sin fondo y no son, y la confianza tiene sus límites. Yo me he dado mucha cuenta de eso. Entonces, mientras tú puedas impactar más en su vida diaria y mientras más conocimiento les puedas brindar para que ellos lo apliquen en su vida diaria, entonces ahora sí, pues tu consulta va a crecer, ¿no? Directamente. Porque es un paciente que sabe ir satisfecho, es un paciente que va a ver que le hablaste con la verdad, que sabe cuáles son tus objetivos con él. Y creo que en ese punto es donde estamos ya muy directamente relacionado con el marketing. El marketing sabe directamente qué es lo que quiere de ti como consumidor, ¿no? Uh-huh. Y tú de cierta forma también lo tienes que ver así desde la otra parte, donde es, yo ya tengo un plan para ti, paciente, y esto es lo que a mí me interesa que tú te lleves a casa. Y creo que el poder hacerlo a través de la prevención te agranda mucho las posibilidades. Porque entonces, si el paciente llegó conmigo por varices y yo le doy una consulta solo de varices, pues abarqué esta parte de mi especialidad, ¿no? O sea, un 20%. En cambio, si yo le hablo de prevención de salud vascular, pues entonces tú amplías toda la información que le puedes estar ofreciendo al paciente, y con lo que nos has enseñado de estas cápsulas informativas y de mantener la educación constante, pues entonces estás ofreciendo servicios que no se limitan solamente al motivo de consulta, sino realmente les estás enseñando toda tu gama de herramientas y de posibilidades y todo lo que involucra tu especialidad, Y aunque este paciente tal vez sea por una situación, pues tal vez también tenga otra, o algún familiar, o un amigo, o un conocido. Entonces, mientras más abordes este tema de la prevención, creo que también más despiertas el interés en que el paciente quiera escuchar, ¿no?
Sí, está bien interesante eso que comenta, porque hay cosas que yo he descubierto y creo que se las he comentado cuando empezamos a tomar la educación o la prevención como parte de nuestra estrategia. Porque número uno es que el paciente te escuche y te vea. O sea, antes, pues lo único que tenías de referencia era o algún anuncio en la sección amarilla o en el periódico. No todos se podían promover en la radio o en la televisión, entonces ese caso era escrito, o pasabas frente al consultorio con este vinil negro con letras doradas que decía doctor tal, especialidad tal, y llegabas a una sala de espera, ¿no? Con no sé cuántas revistas, la radio ahí, la recepcionista ahorita la va a pasar, la sala de espera esta de sillas de cuero y un olor muy peculiar, ¿no? Y estabas, sí, en ese momento estabas sentado y pensabas mil y un cosas sobre este profesional que ibas a ver, porque lo único que conocías era su nombre y su especialidad, y entonces había un montón de incertidumbre alrededor de si es la persona adecuada para mí, o si es la persona que realmente me va a ayudar. Entonces, curiosamente, habiendo las herramientas que hay hoy en día, 8 o 9 de cada 10 consultas se siguen manejando de la misma manera, porque casi no tenemos contexto o información, habiendo la posibilidad para conocer a ese profesional. Y la diferencia que yo he visto con clientes o alumnos es quienes estaban operando bajo un modelo de anonimato más que nombre, tenían un mayor índice de estrés e incertidumbre dentro de su consulta. O sea, se dedicaban más en su consulta a vender un tratamiento que a cerrar el tratamiento, porque quienes ya los habían escuchado, los pacientes, quienes ya los habían visto en el Facebook o y en el YouTube o les habían recomendado una cápsula, o donde sea, o sea, donde yo ya haya visto al doctor hablando de mi problema o de otros problemas similares al mío, pues yo ya vi cómo aborda el tema, cuál es la energía con la que lo hace, si conecto o no conecto. Entonces ya el paciente va mucho más expectante a la consulta. Hasta me ha tocado a veces que los ven, o sea, es que ya lo quería conocer, ¿no? O sea, veo ese escenario también como de medio rockstar, ¿no? Como que muy padre. De
celebridad.
De celebridad, exacto. Pero algo muy interesante en esto es que te ceden la autoridad. Porque tú normalmente estás tratando de ver, cuando no hay ese contexto, a veces uno está tratando al inicio como de empujar o vender la autoridad que tienes como profesional. En cambio, cuando ya tú trabajaste eso de una manera intencional, previamente ya te compraron esa. O sea, y es como que dígame qué tengo que hacer. O sea, ya escuché cuál es el problema, tengo estas preguntas muy concretas. Entonces fluye mejor la consulta, ¿no? Entonces yo creo que es una de las herramientas muy padres a partir de formar, pues, que el paciente potencial ya tiene una estructura mucho más clara de quién eres, y hay menor resistencia al consejo, hay menor resistencia a los tratamientos que tú puedas sugerir, pero también algo muy, muy importante, hay menor resistencia a cuanto a precio, porque la gente asume que tienes más valor que dar. Entonces, una sales de la categoría que yo hablo mucho de genérico, que todos se ubican iguales. Es que pues hay 10 angiólogos, pero yo como consumidor, ¿cuál es la oferta más adecuada para mí? Pues, ¿cómo tomo como referencia? Si lo único que tengo como contexto es nombre, es como si yo voy a la farmacia y quiero paracetamol, pues hay como 10 de esos, pues entonces, ¿cuál tomo el mejor? Pues si me preguntas y voy con el de la farmacia y me dice, pues agarra el más barato, pues es la única referencia, pues voy por el más barato, ¿no? Entonces, yo creo que también parte de ahí en aprovechar la autoridad que nosotros podemos construir para diferenciarnos, para tener una consulta mucho más amena, un paciente mucho más tranquilo, mucho más calmado, pero también poder empezar a pensar cómo nos diferenciamos, ¿no? Y yo le hago esta pregunta a usted, Doc. ¿Cómo usted busca diferenciarse dentro de lo que ustedes ya hacen? Porque obviamente tiene esta clínica donde ofrecen servicios integrales, pero me encanta la idea que dicen, o sea, somos muy, muy concretos a los problemas que llegan a tener que ver con la circulación de una persona con diabetes, ¿no? O sea, te fuiste directamente al nicho, pues. No nada más pusiste así como que generalidades, ¿no?
Pues sí, o sea, al final decía, no recuerdo cuál de los millonarios, tal vez te mienta, pero creo que era Jeff Bezos, que es el de Amazon. Decía, mi mercado es el 1% de la población y soy el millonario más grande de la historia del mundo, ¿no? Entonces, pues hay una enfermedad como la diabetes que afecta al 20% de la población, pues imagínate la cantidad de gente a la que le puedes llegar. Entonces, de repente creemos que por ser muy especializados vamos a abarcar menos y creo que al final estamos en esta época de la especialización. Incluso hay un gran debate, por ejemplo, en nuestra especialidad de angiología, que en los próximos años ya esto va a ser por subespecialidades, ¿no? O sea, donde yo veo solo catéteres, yo veo solo arterias, yo solo veo solo de la rodilla para abajo, solo sector femoral, solo aortas, porque también el volumen de conocimiento médico se estima que se duplica cada 5 años. Entonces, uh-huh, va a ser imposible mantenerse en lo más elevado de todas las áreas. Y si logras diferenciarte en este nicho en comparación a tus colegas, creo que ya traes una ventaja, ¿no? Okay. Pero algo que comentaste que se me hizo muy interesante cuando tomé el curso fue de repente esta parte de decir, híjole, es que yo no quiero que me vean, yo no quiero ser este influencer o esta celebridad, mi personalidad no es así, porque al menos yo no lo soy. O sea, de repente algunos de los ejemplos de tus otros alumnos, pues yo los veía y decía, híjole, no, o sea, yo no soy ese tipo de persona, ¿no? Donde me sienta como influencer, al menos creo que yo soy de un perfil un poquito más científico o académico. Y te das cuenta que no está peleado en el momento que tú entiendes esta parte que tú te estás mostrando como eres tú. Claro. Entonces, tú decías algo muy importante, algo que sí me marcó, que fue esta parte donde yo te puedo decir, el doctor es muy bueno, pero yo puedo entender, si a mí me dice Saúl, el doctor es muy bueno, pues yo, Rodrigo, voy a esperar, pues es alguien científico y académico, ¿no? Porque es un poco mi perfil. Claro. Pero tal vez alguien espere a alguien que sea muy buena onda y muy alegre, ¿no? Entonces, si yo voy esperando un médico de cierta personalidad y llego y me encuentro que es todo lo contrario, pues tal vez no me sienta cómodo o no sea el producto que yo esperaba encontrar. Y de esta forma es, tú te estás mostrando como quién eres, ¿no? Y si yo hablo lento y si yo hablo rebuscado o si yo soy alegre y si soy todo energía, pues al final el paciente lo está viendo. Y lo que yo entiendo es que muchas veces esta no es la diferencia. O sea, no van a ir contigo o a dejar de ir contigo por esta parte. O sea, si los recomendaron, muy seguramente van a ir contigo. Pero al menos ya saben un poco a quién se van a encontrar enfrente, ¿no? Entonces, cuando llegan y te ven, pues ya eres algo conocido. Y al ser algo conocido, entonces ellos ya directamente se sienten en esta confianza que tú decías, donde ya no es, pierdes al menos esta parte de tu consulta en presentarte y que te conozcan, porque llegan y ya saben quién eres, ya te vieron, ya te escucharon, ya sabes cómo hablas. Entonces, sí, hasta de cierto modo haces esto un poco más eficiente. Digo, entiendo los volúmenes que de repente tú recomiendas. Aquí vas a decir, no les digas eso. Uh-huh. Pero la realidad es que también, o sea, si tú ves mi página, no subo contenidos tan frecuente como tal vez debería. Pero al final es estar creando estos precedentes, ¿no? Donde si lo empiezas a hacer poco a poco, pues en 6 meses la persona que se meta, pues tal vez si subiste un video cada 2 semanas, pues ya va a tener 12 videos que ver, ¿no? Uh-huh. Y un catálogo ahí. Y aunque no sea lo tuyo y aunque no te guste darte el tiempo de estarlo haciendo tal vez 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, de todas formas entender que el irlo haciendo poco a poco, pues va generando este catálogo. Y al final sí impacta. O sea, dentro de mi experiencia yo te puedo decir que como tú bien dijiste, ya la gente que llegó y te escuchó y te vio, sí llega ya un poco más decidida a que se va a tratar contigo. Nada más quiere saber qué es el tratamiento que tú le vas a ofrecer. E incluso sí me ha tocado pacientes que les recomendaron a algún otro colega y al final, pues sí, doctor, me recomendaron con tal, pero como lo vi a usted en Facebook y vi su video, pues me dio confianza y mejor viene con usted. Y sí pasa. O sea, para quien esté escuchando y esté un poco escéptico, la realidad es que sí pasa. Y lo que debemos de entender en esta parte de los proyectos que te comentaba, nosotros estamos estudiando un poco el cambio generacional entre los médicos. Entonces, tenemos por ahí investigaciones donde hacemos la diferencia entre baby boomers, generación X y millennials, ahora nosotros, e hicimos, perdón, una proyección de nuestra especialidad y ahora resulta que para 2027 pues ya van a graduarse los primeros angiólogos de la generación Z. Entonces, o sea, si no empiezas ahorita, que todavía esto no es
ley
de todos los días o es ley, pues te vas a quedar súper atrasado. Porque incluso esto que nosotros estamos haciendo, o al menos lo que yo estoy haciendo, pues yo estoy convencido que esto ya está atrasado, ¿no? Pero es intentar, pues, no quedarte tan atrás por lo que tú bien decías. Estas prácticas que se llevaban del consultorio donde no había citas y sacabas tu ficha y te dejan esperando en el calor porque no había ventilador ni aire acondicionado y el sillón incómodo. Pues esta práctica, pues, va a dejar, o sea, va a dejar de suceder. El cliente cada vez va a empezar a pedir mejor reconocimiento, va a pedir mejor trato, mejores amenidades, y pues nos tenemos que empezar a involucrar en esta parte porque no es en esta forma de decir cómo les voy a vender más, sino qué me gustaría a mí que me ofrecieran. O sea, si yo voy a llevar a una consulta de pie diabético a mi abuelito de 86 años, pues no me gustaría que llegara a esa sala de espera. Entonces, es ponerte en los zapatos del paciente y hacerles la mejor experiencia posible, ¿no?
Wow. Dijiste dos cosas que me quedan muy, 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 muy adentro ahorita, así como que estaba digiriendo. Una de ellas es eso, o sea, cuando no te conocen, le estás vendiendo primero tú y luego el tratamiento. Cuando te conocen, ya literal nomás le estás vendiendo el tratamiento porque ya te conocen. O sea, nada más están esperando que les digas qué necesitan hacer, ¿no? Porque ya tienen esta imagen más construida de ti, mucho más práctica. Volvemos al punto, tu consulta es mucho más dinámica. Otra, la parte del catálogo, ¿no? O sea, sí, definitivamente no se trata ni de ser alguien que tenga que ponerlo como norma, todos los días voy a estar produciendo, pero sí como una parte de tu praxis, como pues tengo que estar comunicando porque es lo que se necesita. O sea, antes a lo mejor, pues todos los días, bueno, no todos los días, pero cada cierto tiempo sacabas un anuncio en el periódico o algo. O sea, va cambiando. Y esta transición generacional, tanto de profesionistas como tú, o sea, pues antes tú tenías que ir a la biblioteca a buscar cierto libro, ahorita ya tienes el PDF o el descargable o hasta el audiolibro, ¿no? Vamos a poner esos nuevos profesionistas que vienen. O puedes ir a YouTube y puedes ver a lo mejor un análisis, como ahorita lo que tú estás haciendo, y lo pongo por un caso personal, que les ponen a ver artículos científicos para preparar sus lecciones o sus diagnósticos. Pues qué padre que ahora yo ya pudiera un podcast y escucho un diagnóstico, digo, el review de ese artículo, pues. O sea, cada vez vamos a ver estas nuevas maneras, tanto para el profesionista nuevo que viene de fuera, cómo va a estar consumiendo y aprendiendo contenido, como también los pacientes. Y definitivamente, vamos a poner en tu sector, donde si al tipo de paciente que tú atiendes va a estar arriba de los 60 años, en un momento, que va a ser, no sé, vamos a poner que representa un 35% de tu consulta, pues ellos no necesariamente son los que van a tomar la decisión. La van a tomar sus hijos o sus nietos, ¿no? Entonces, ¿dónde se mueven los hijos y los nietos? Pero a veces nada más pensamos en términos del paciente y el tratamiento, no nos metemos a involucrarnos a entender quién es el que toma la decisión por mi paciente o dónde se están moviendo las personas que toman decisiones alrededor si asisten o no asisten, ¿no? Entonces, a veces,
claro, pues, y ahí también es Y es escoger la herramienta adecuada. Ese es otro punto que sí me gustaría recomendar, porque ahora, por ejemplo, con TikTok, veo médicos que tienen alcance de pues, muchísimos miles de personas en todo el país, pero al final, pues, involúcrate en tu comunidad. Creo que hasta en el tema económico, la tendencia es cada vez hacer más comunidad, ¿no? Y consume local y compra local y apoya a tus comercios locales. Entonces, pues sí, o sea, no tengo nada en contra de quienes están en esa red social, pero sí debes de elegir muy bien la herramienta que utilizas, porque pues si yo hago un video que tiene 3.000 likes y todos son fuera de Michoacán, pues no va a impactar a mi
Claro,
comunidad.
no importa ni tu
Entonces,
comunidad ni tu praxis tampoco, ¿no?
ni tu praxis tampoco.
Entonces
Entonces,
pues son como dicen, balazos al aire. Yo una de las cosas que hablamos en el reto, les digo, primero tienes que ser con tu colonia, luego con tu zona, luego con tu región, luego con tu país y luego pues, hasta donde tú quieras, ¿no? Pero porque si lo haces de esa manera ordenada, vas a impactar tanto tu economía, vas a ver rentabilidad en esos esfuerzos, te vas a motivar, obviamente, porque sí, obviamente nos pegan el ego ver. Ay, no, pues ya tengo 30 mil seguidores, sí, pero ¿cómo? Pero pues te alcanza para las cosas que quieras, te alcanza para el equipo que quieres, te alcanza para el congreso que necesitas o la actualización. Pues a veces no, entonces, pues hay que ser muy, como comentas, muy atinados en qué estamos haciendo, ¿no? Y digo, algo que quisiera poder como ir empaquetando todo esto ahorita, que toda esta conversación, su proceso de emprendimiento, Doc. Esa transición, porque usted es alguien muy científico, ¿no? O sea, esa parte me queda más que clara, a todos nos queda más que clara, pero justo cuando recién empezó el reto, yo recuerdo que me decía, o sea, ya usted siempre estuvo apostando por aprender, pues no desechó el marketing en su momento, no desechó aprender ciertas herramientas para tratar de conectar los puntos, ¿no? Y siempre ha estado buscando como escuchar ese lado que a lo mejor una generación pasada. De su sector era como que no puedo, está mal esto, el otro, pues aquí era, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y esa transición para usted, ¿cómo la ha vivido? ¿Cómo la ha vivido dentro de su praxis, de su
sí,
transición?
pues la verdad es que afortunadamente bien. Fíjate, aquí viene esta parte donde creo que la vida te va poniendo en situaciones donde tal vez aunque no lo hayas tú planeado, ¿no? O sea, pues yo cuando era residente, ni deja tu estudiante de medicina, cuando era residente, pues yo no me veía, no, sí, mi visión de mi práctica es una clínica multidisciplinaria. La realidad es que no. Cuando yo estaba haciendo la especialidad, pues me veía como el concepto que siempre te han vendido del médico, ¿no? Teniendo tu consultorio y rascándole aquí, rascándole allá y demás. Pero creo que aquí es donde voy un poco a esta, pues, nueva visión de los negocios, donde nuevamente el impactar a tu comunidad es lo que la gente al final agradece. Nosotros empezamos un proyecto similar en la institución pública donde yo laboraba cuando llegué a la ciudad y después pues por circunstancias personales ya me salí de la institución y me quedé solamente en la práctica privada. Y pues nos dimos cuenta que es una enfermedad olvidada por las instituciones y en gran parte pues eso es hasta lo que te orilla a salirte de la institución pública, ¿no? Oye, es que a este paciente yo le podría hacer esto, yo le podría ofrecer esto. Mira, es que si le invirtieran en este aparato para diagnóstico, para tratamiento, podríamos ayudar muchísimo. Y que te encuentras en la institución donde pues no hay recursos, no hay inversión, no hay interés por investigación. Y de repente pues te quedas así flotando, ¿no? Y piensas, bueno, y toda esta gente que se le podría ofrecer algo y no se le ofrece. ¿Por qué no se le ofrece, no? O sea, realmente la institución pública es la única solución para los problemas de la salud de nuestro país. Y pues no, o sea, si las instituciones están fallando en poder ofrecer tratamiento a este nicho de pacientes, pues entonces podemos hacerlo a través de la práctica privada. Y en esta cultura, en nuestro país, de siempre satanizar a la práctica privada y siempre creer que los médicos particulares operan por operar y operan por cobrar, pero no, hombre, o sea, si tú cierras todos los hospitales privados de México un día y dejas que trabajen solo los públicos, te aseguro que si ahorita están desbordados les iría mucho peor. No. Entonces, la realidad es que la medicina privada en nuestro país sigue, es uno de los grandes pilares y yo lo pondría al mismo nivel de otra institución pública. O sea, el número de cirugías que se realizan en los hospitales privados todos los días en México, y hospitales privados no me refiero solo al Ángeles y al Star Médica y a Médica Sur, o sea, todas las clínicas pequeñas, locales, rurales, de las ciudades más pequeñas o en los pueblos, también la medicina privada es la que seguramente tiene mayor número de cirugías diarias, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiarte hacia ese lado de decir, ¿hasta dónde voy a impactar yo la salud de mis pacientes? ¿Cuántas consultas puedo dar yo al día? ¿Y cuántos pacientes puedo beneficiar a través de una clínica que está bien organizada, que se dedica a la prevención, que busca el impacto a la comunidad? Porque entonces dejas de ser tú el doctor del consultorio que está intentando vender a través de una red social y te conviertes en una empresa que realmente busca el impacto a su comunidad. Y esto, pues, lo vemos ya en todos los países europeos y Estados Unidos y Canadá, donde las empresas que más éxito están viendo son las que realmente buscan un impacto a la comunidad. Entonces, cuando entiendes que, pues, puedes tener estas dos partes, donde puedes tener una práctica personal más elevada, donde puedes estar haciendo investigación, puedes estar intentando nuevos dispositivos o donde puedes estar ayudando a mayor número de personas al mismo tiempo y al mismo tiempo también pues aumentando tus ingresos, pues es el ganar-ganar para todos. Y si encuentras algún lugar donde gana la comunidad, gana el médico, pues entonces ahí estás encontrando un lugar donde debes de enfocar, creo yo, tus esfuerzos. Y afortunadamente nosotros en angiología somos un gremio muy unido y pues hay personas que ya han hecho cosas similares, que ya han trabajado en proyectos donde pues tú te les acercas y de repente crees que la gente no te quiere compartir nada, ¿no?
Los secretos.
O los secretos. Y de repente llegas y te das cuenta que es todo lo contrario. O sea, yo al menos estoy muy agradecido con todos los colegas que de la especialidad, ya tanto los de mi generación como los de generaciones arriba, porque realmente, pues sí, o sea, yo también invitaría a ustedes, a los que están como más interesados en eso, que no tengan miedo de preguntar, o sea, porque aun si no te dicen todos los secretos, te van a decir alguno que sí te sirva, ¿no? Y mientras más preguntes y mientras más te involucres, también vas a entender más tu negocio y de repente te van a decir, híjole, mira, a mí lo que me falló fue en esto, pues ponle atención, o a mí lo que me funcionó fue esto otro, ponle atención. Y de lo que tú concebías al principio de, no, mira, mi negocio va a ir hacia acá y va a tener esto y todo, de repente sí te hace replantear algunas situaciones. Entonces, al final, pues, no es desvivirte por un negocio. Creo que debemos de tener esa parte bien clara, donde si tu objetivo final realmente es mejorar la salud de tu paciente, entonces las cosas se te van a dar bien, porque la gente lo nota. Claro. Y si tu objetivo final es vender más y explotar más, pues igual la gente lo nota, ¿no? Y siempre mantener esa parte donde, pues si tienes este temor de decir, no me quiero cambiar a lo empresarial porque siento que es poco ético, porque no creo que... Sí, este estigma, ¿no? Pues lo puedes hacer, o sea, vivimos en una época donde lo puedes hacer y vivimos en un país donde hay tantas carencias que pues las puedes aprovechar de cierta forma.
Son oportunidades.
Y son oportunidades, ¿no?
Wow, wow. Sí, yo creo que ese es un punto bien padre que tocó, Doc, porque Digo, a mí me toca, digo, si vemos una de las cosas del reto es esa transición. O sea, me toca mucha gente que es como, es que yo hago medicina por vocación. Y yo les pongo mucho el ejemplo práctico en Tijuana del doctor Chayet, que tiene su fundación, pues. O sea, tiene una empresa como Codet, súper pro, o sea, protocolizada más no poder. Tiene un departamento de captación de prospectos por vía telefónica. Te agendan la cita, llegas y se mueven como con un semáforo. O sea, en 10, 15 minutos y te hicieron como tantas pruebas los que están de internos o ayudantes ahí. Y si te van a hacer la cirugía, el doctor te recibe 15 minutos, tan, 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 yo te voy a operar esto, esto es el otro. Siempre contacto y todo, obviamente, pero sales satisfecho. Fueron 15 minutos que el doctor personalmente te dio. Tiene una infraestructura que apoya su praxis privada, pero sabes, también tiene una fundación que ayuda a personas que no podrían pagar esas cirugías y hace un montón al año, pues. O sea, y eso hace más impacto porque de esas cirugías el sector público no las está haciendo. No tendría el dinero,
Exactamente.
no tiene la iniciativa para hacerlas, no tiene la infraestructura para hacerlas, no es prioridad para hacerlas. Y digo, independientemente del porqué o demás, o sea, vemos a alguien que primero montó una estructura súper sólida orientada a servir con excelencia a un grupo de pacientes y eso le permite tener el capital para fondear la otra parte social de regresar y que fiscalmente también es una estrategia y que moralmente también te ayuda y que en reputación también te ayuda y te pone como un modelo de trabajo. O sea, yo les digo, no está peleado, pues, pero a veces incluso yo veo gente aferrándose al concepto o a idealizar la parte de vocación, descuidando también otros anhelos personales, otros anhelos profesionales, y me encuentro con muchas personas frustradas porque ya se aventaron media vida estudiando, ¿no? Haciendo lo que aman y no les va como pues esperaban que les iba a ir porque automáticamente había esta concepción de que porque yo ya soy especialista, subespecialista, o yo ya tengo mi clínica acá o allá, ya me tiene que ir bien, ya me tienen que venir, ya se tienen que venir todos los pacientes conmigo, ¿no? O me tengo que esperar 4 años o 5 años y ya debe haber una afluencia de pacientes. Y a veces tampoco sucede así. Entonces,
Sí.
también es, o sea, es esta parte de decir, te tienes que meter a entender el negocio, pero el negocio no es nada más el generar más. Es, yo lo que les digo y empujo mucho es crecimiento ético y sostenible. O sea, una consulta relacional, no transaccional. ¿Cómo construyo mejor una relación? Bueno, construyo ofreciéndote más y mejores cosas, en una comunicación constante, en por ejemplo, campañas preventivas o de reactivación para monitoreo por si por hábito, por descuido, ya no te estás atendiendo, te invito a que vuelvas a venir, te sigo sirviendo con excelencia, eso impacta automáticamente los ingresos de la clínica, del consultorio. Entonces, es esta simbiosis que no que nunca corte la ética, simplemente es un rollo acá que tenemos nosotros de decir, ah, está peleado, está mal, ¿no?
No, y hacer las cosas distinto nuevamente al mundo en el que estamos actualmente. Cuando llegas a tu práctica, si nos están escuchando residentes o recién egresados, creo que el peor consejo que me han dado en mi vida es haz horas nalga. O sea, híjole, y te decía, no, es que tú te vas a ir al consultorio y de estar ahí la gente te va a estar viendo y te va a estar llegando. Y pues sí funcionaba eso antes, claro, pero hoy en día yo cuando llegué a mi práctica, en vez de hacer horas nalga, hice horas de networking, ¿no?
Wow.
Entonces, es, pues, ¿para qué voy a llegar a sentarme en un consultorio donde nadie me está viendo? Mejor tomo mis tarjetitas y me voy a la clínica fulanita y, oye, pues mira, yo vengo llegando, sé hacer estas cosas, ¿tienes alguien que las haga? No, pues sí, pero déjenos la tarjeta, doctor, pues. Y estar así, ¿no? O sea, oiga, doctor, pues mire, usted es nefrólogo, pues yo le sé hacer fístulas, pues ya tengo con quién. Bueno, de todas formas, ahí están mis datos, por si algo, ¿no? Y algo que me queda muy claro es que de donde más esperabas el apoyo, a veces es de donde menos llega,
Claro.
y de donde menos creías es de donde de repente te abrazan y,
Wow.
con más, ¿no? Y eso es algo bien cierto, y de repente, pues yo sí, esta recomendación sería esa, o sea, entender que, como tú bien dices, pues el irte a sentar a un consultorio porque ya eres subespecialista no te va a traer pacientes, a menos que estés en algunos pocos centros médicos del país donde la gente sigue yendo a buscar un especialista ahí, o en algunas, pues ciudades o comunidades donde no, donde todavía esto pueda funcionar, pues adelante, ¿no? Pues estás 10 pasos adelante de todos los demás. Pero si llegas a una ciudad donde realmente hay, pues entre comillas, competencia, porque aquí voy a llegar a un punto también muy importante. Nuestra competencia no somos nosotros. O sea, eso es algo también bien importante. Mi competencia no es el otro angiólogo. Mi competencia es el especialista en pie diabético. Mi competencia es el flebólogo. Médicos que no hicieron la especialidad y se están quedando esos pacientes. Entonces, si tú tienes esta formación de excelencia y tú te rompiste en una residencia y te formaste y todo, pues entonces ahí es donde tienes que buscar tu nicho, no el quitarle al especialista que ya los tiene, sino el tomar a todos los que no están llegando. Creo que es un punto importante.
Okay,
Y
sí.
entender que, por ejemplo, esta parte que estamos haciendo con los proyectos de la sociedad mexicana, mientras más conozcan lo que haces, más gente te va a llegar. O sea, si el día de mañana todo México sabe que es un angiólogo y todo México sabe que nosotros hacemos cateterismos y que nosotros hacemos cirugía de venas con mínima invasión, y que ofrecemos tratamientos, más especializados, pues entonces más gente te va a llegar. Y de repente hay una frase de un cirujano vascular australiano que me gusta mucho, que dice: nos hemos preocupado por tomar el pedazo más grande del pastel y nunca nos hemos preocupado por hacer el pastel más grande.
No.
Y eso, así cuando yo la vi, pues dije, claro, o sea, ahí está el detalle. No voy a llegar a competir contra los que ya están, porque ellos ya están establecidos. No les voy a quitar su chamba. Yo necesito generar toda esta nueva
Demanda.
clientela, por así decirlo, demanda, gracias. Y una vez que generas toda esta nueva demanda, pues son personas que tenían ya esta necesidad de atención, pero nadie les había ofrecido al alcance de su mano, ¿no?
Exacto. Yo creo que ese es un punto crucial en esto, Doc, porque yo les digo muchos a ustedes, ¿no? Donde o sea, hay más gente pensando en atenderse que buscando atenderse. O sea, la gente que está pensando a veces no tiene idea, nada más tiene idea de sus síntomas, no tiene idea de su patología. O hay quienes tienen idea de su patología, pero no saben quién lo puede atender. O sea, nadie se levanta en la mañana, o sea, sin haber ido con otro profesionista que los hayan referido. O sea, si en este caso es un especialista con quien necesito ir, pues nadie se levanta en la mañana y dice, ay, ya necesito ir con un angiólogo porque necesito que me haga esta cirugía de mínima invasión en la vena. O sea, yo no sé que necesito eso. Yo nada más sé
Exacto.
que me duele la pierna y que tengo esta venita ahí que me está como ardiendo, doliendo, no sé. Entonces, eso es lo que yo conozco. Pero también a veces nos cuesta el reducir nuestra comunicación, hacerla súper, súper sencilla, para que la gente entienda lo que tiene sin nosotros ponernos este otro estigma de eso. Yo es que yo no puedo hablar tan sencillo porque ¿qué van a decir mis colegas? Es que yo no puedo dejar de ser tan técnico porque pues ¿cómo voy a explicarlo así? Pues entonces, y yo he notado así como muchísimo cuando empiezan a explicar con manzanitas las patologías, los problemas, esto, hay una afluencia de pacientes porque les hiciste ver un problema que tenían. Y no de la manera técnica como estamos acostumbrados a veces a abordarlo, ¿no? Por ejemplo, tengo otros casos de especialistas, subespecialistas, que por sí el nombre de su especialidad, además, pues es un poquito medio complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Le dije, a ver, vamos a hacer una apuesta, vamos a cambiarnos de este nombre, de, por ejemplo, un traumatólogo, le digo, vamos a hacernos especialidad en rodilla, ¿no? Nada más. O sea, vamos a empezar por ahí. Especialista en dolor de rodilla. Vamos a ver qué pasa. O sea, porque es como la
Sí.
gente, porque vamos a ver, porque es como la gente asocia. ¡Pum!
No, y es
Vale.
lo que la gente busca, o sea, no se mete ni traumatólogo con alta
Sí.
subespecialidad en artroscopía de mínima invasión en rodilla, pues no, o sea, lo que la gente se mete y busca en el teléfono es
¿Cómo
dolor
quitar
de
el dolor de
rodilla.
rodilla?
Exacto.
Sí, o sea, y encontramos estas mil y un cosas y ahí caemos en el segundo punto, que es porque yo he visto a muchos quejarse de que, oye, es que estas personas menos preparadas, menos calificadas o con esta certificación que no está válida, se están llevando a mis pacientes. Pues le digo, es que más que se lo estén llevando ellos es porque ellos están promoviendo y tú no. Ellos están comunicando la solución que ofrecen y tú no estás comunicando tu solución, tú estás comunicando tu profesión. Entonces, pues, hoy sí, sí es que estás comunicando algo, porque a veces ni comunicando están. Entonces, pues tu frustración no radica en el que se estén llevando, es en que tú los estás dejando. Creo que ese cambio de mentalidad es el parteaguas. Es, ¿qué estás permitiendo tú? Porque no es tanto qué te están haciendo a ti, sino qué estás permitiendo. Y
exactamente.
Entonces, ahí es donde encontramos la decir, pues, ¿sabes qué? Sí es cierto. Yo recuerdo uno de los, ya para ir cerrando, uno de los de las primeros videos que hice relevantes al tema de la prevención y la educación, me habló un médico ya casi retirado, presidente de una asociación fuerte, y me dice, Google, es que vi tu video y estás en todo lo correcto, pero mira, estas personas que están haciendo cirugías así, 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 y no están certificadas y tan, 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 tan. Y yo le decía, ok, doc, sí, yo entiendo totalmente su frustración, pero ¿qué están haciendo ustedes para traer esos pacientes que ellos están llevando? O sea, si yo voy y pongo así en uno a uno, en una balanza, los esfuerzos de ellos más los esfuerzos de ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes descansaron en su subespecialidad o su especialidad, asumiendo que automáticamente el universo ya les iba a traer volumen de pacientes, pero tienes estas personas donde la democratización de la información, nuevas aperturas en la ley de salud, les permiten tomar estas certificaciones y operar conforme a ellas, y tienen hambre porque están más jóvenes, porque no quieren aventarse los 8 o 9 años que ustedes se hicieron, y le van a pegar con todo a la publicidad, y es lo que están haciendo. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo acá, no? Entonces, ya nomás se quedó así como que, pues, no, pues, no estamos haciendo nada. Le dije, pues, es que ahí radica el problema, ¿no? Entonces, no puedes dejar que alguien llegue y automáticamente tú tienes tu puesto de manzanas y alguien llega y enfrente vende manzanas también, pero, pues, tu puesto de manzanas era la tiendita que siempre está acostumbrada y el de enfrente pone un letrerote que dice manzanas, esto y el otro, y, pues, la gente está acostumbrada a llegar contigo, pero ahora que él tiene un poquito más de información, pues, va con la persona que tiene más información, ¿no?
Sí, exactamente. Y diste en un punto, creo que muy correcto. O sea, al final regresamos a esta parte donde las instituciones públicas no pueden dar el abasto y, pues, creo que a todas estas personas que están ofreciendo servicios tal vez no tan especializados, de todas formas están pues descargando esta carga de trabajo de las instituciones.
Sí, entonces, no puedo tampoco, digo, es otra cosa que tenemos que ver como parte, yo digo, del fenómeno de la democratización. Exacto.
Entonces, pero a lo que voy es cada vez va a haber más. ¿Por qué? Porque realmente pues no hay un interés por limitarlos. Al contrario, yo creo que cada vez se les va a abrir más la oportunidad de intervenciones que puedan hacer. Entonces, pues ahí es lo que tú bien dices. Bueno, pues si yo vendo estas manzanas que son más sabrosas y más carnosas y duran más tiempo y el de enfrente saben a polvo y se secan bien rápido y se echan a perder pronto, pues bueno, pues en base a eso voy a hacer mi marketing, ¿no?
Exacto.
Entonces es lo mismo acá, ¿no? O sea, pues bueno, yo te voy a ofrecer un tratamiento con base a una especialidad que me he preparado, a certificación, recertificación, y también pues denotar esta diferenciación, ¿no? Al final.
Sí, yo creo que al final radica también en que nosotros aprendamos, como dice usted, a pedir ayuda, a buscar, igual, yo les digo, pues busca a tu consultor de confianza, ¿no? porque digo, no con cualquiera vas a que te asesore a comunicarte, porque no todos entienden el panorama o el contexto de la salud o el cuidado de la relación médico-paciente o tu reputación o demás. Pero sí es importante que así como nosotros queremos que la gente vaya y pida ayuda con el especialista, pues que también ustedes que están buscando crecer, hacerlo bien, hacerlo éticamente, poder aprovechar todo lo que saben o todo lo que conocen o todo lo que han invertido, pues que vayan con alguien que realmente les pueda ayudar en este lado. Y lo primero que le deben de preguntar a una agencia es, oye, ¿con quiénes has trabajado? O sea, o también qué preguntas te hace. O sea, no nada más es, ah, sí, te hago la publicidad. No, o sea, te hace preguntas sobre, oye, ¿quién es tu paciente ideal? ¿Cómo funciona tu praxis? ¿Qué estás comunicando? O sea, que se involucre dentro de quién eres como persona, como profesionista, y que eso te pueda dar un contexto. Si no, pues espérate un poquito y busca mejor a alguien que se pueda poner la camiseta de lo que haces y que tenga el mismo interés que tú por mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente que seas tú su cliente, ¿no? Entonces, yo creo que estaría padre, Doc, para una próxima sesión hablar de este fenómeno. Invitamos a otros más, este fenómeno de la democratización de la información y cómo este fenómeno está abriendo nuevas áreas de la salud, pues a lo mejor más express si la quieren ver otros, ¿no? Pero como dice, están cubriendo un área que a lo mejor el sector público no está haciendo o el sector privado no está priorizando y pues está sucediendo esto. Quiero agradecerle muchísimo, Doc, la oportunidad del tiempo. Es un muy, muy buen tema. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cómo podemos buscarlo? ¿Cómo podemos conectar con usted si de alguna manera queremos estar en contacto?
Gracias. Pues, bueno, ahí en las redes sociales, Garza Vascular o Angiólogo Rodrigo Garza Herrera. Y si por algún contacto más directo, pues igual a garzavascular@gmail.com. Y pues ahí estamos a la orden.
Gracias.
Al contrario, Saúl, muchísimas gracias por la invitación y por tomarnos en cuenta.
No, hombre, muchas gracias. Pues me quedo con unos segunditos, amigos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo podcast y nuestra próxima sesión. Chao, chao.
Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda etiquetarnos con tu opinión de la sesión de hoy, ya que nos encanta leerte. Y si quieres más información o una valoración para adquirir alguno de nuestros programas o servicios, visita topclinic.com. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.